8 de la mañana, 12 minutos, y lo anunciábamos hace un ratito, por lo menos lo comentábamos, acerca de la comunicación que vamos a realizar, Rodrigo, porque ya está en línea Marcos Labaña, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, del INDEC, porque vamos a conocer detalles acerca del Censo Poblacional 2022. Recordemos que el mismo debía realizarse en el 2020, por motivos de pandemia, este será para el año que viene. Así que le vamos a preguntar todo a Marcos Labaña, que ya está en línea. Rodrigo y Paola, los saludamos, bienvenido.
Gracias, buen día, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, queríamos conocer algunos de los detalles, ¿no?, que tienen justamente en este censo, el objetivo de y qué cosas más o menos se puede contar de cómo se va a llevar adelante el mismo.
A ver, primero, es bueno que podamos empezar el proceso censal, el poder hacerlo. Ya veníamos con la demora producto de la pandemia, como bien decías, y ya necesitábamos hacer el censo. Hace falta tener esa foto actualizada de vuelta. Uh-huh. Va a venir este censo con algunos cambios, efectivamente. Uno de los primeros cambios más grandes que vamos a tener es la posibilidad por primera vez de hacer un censo digital. Uh-huh. La gente básicamente va a poder entrar a una página web del INDEC segura, y va a poder completar por su vivienda, por su grupo familiar. Una persona de la vivienda va a completar el nombre del grupo familiar, todo el cuestionario censal, y cuando termine de completar le va a dar un código de completamiento del censo, que es el código que le van a dar al censista el día 18 de mayo, que será el día donde se haga el tradicional censo, donde va el censista casa por casa. El censo digital lo vamos a abrir desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo. Son 2 meses antes de la fecha del 18 de mayo, que es un miércoles feriado. Uh-huh. Y de vuelta, solo lo que van a tener que hacer es darle el código de completamiento del censo, y el censista seguirá la vivienda siguiente. Esto lo que va a generar es una dinámica mucho más rápida de censo. Para la gente también va a ser más rápido, no va a tener que hacer necesariamente la entrevista de más o menos 25 minutos que suele durar una entrevista de censo, con lo cual creemos que puede ser una herramienta que va a ayudar a que la gente participe también, ¿no? Que busque distintas herramientas para, si se quiere, ejercer su derecho y su obligación de que seamos reconocidos, ¿no?
Labaña, ¿cómo va a ser, digamos, para garantizar que todos accedan a este formulario digital y puedan volcar allí los datos? Porque, bueno, hemos visto con la pandemia y ha quedado en evidencia la falta de conectividad de muchos sectores, incluso por ahí sectores que no están muy lejos de los radios urbanos, uh-huh, que incluso están dentro de centros urbanos que no tienen esta posibilidad, ni la conexión a internet básico, ni tampoco por ahí la herramienta, ¿no? Porque el celular es más viejito, o no hay computadora en casa. ¿Cómo se va a garantizar eso?
A ver, primero nosotros nos basamos que justamente la conectividad en el país de algún tipo de herramienta, generalmente más con celulares, es alta. Efectivamente hay zonas donde no lo vas a tener, o zonas rurales, por ejemplo, donde la conectividad es peor, que no se va a poder acceder. En esos casos, la forma que tendrá de participar la gente será con el censista, que en el caso de que alguien no complete el censo, le haré la entrevista personal y se la podrá dar, ¿no? No es que se va a quedar sin que se le haga el censo o sin pasar por sus hogares, que eso lo vamos a hacer en todos los casos. Lo que buscamos es, como les decía antes, dar distintas herramientas. El que puede y quiera completarlo por internet lo hará, el que no lo pueda hacer o no quiera por X motivo, uh-huh, podrá contestar el censo presencialmente como era habitual, ¿no? Lo que buscamos es, de vuelta, dar alternativas.
Labaña, ¿por qué es necesario un censo? ¿Por qué se hace en general cada 10 años? ¿Por qué es necesaria esa foto? ¿Para qué se utiliza esa información?
A ver, primero lo que nos da es una foto exacta sobre quiénes somos y cómo estamos también, ¿no? Los censos nos buscan datos de la coyuntura, de cómo está la producción industrial de un mes. Esas cosas las utilizamos con otras encuestas que hace el INDEC, que hacen las direcciones provinciales de estadística también. Lo que buscan los censos son las fotos muy, muy macro sobre cuestiones sociodemográficas, sobre cuestiones de déficit, de necesidades básicas insatisfechas, como puede ser acceso a servicios, deficiencias en acceso a algún tipo de viviendas, cuestiones de educación, cuestiones de acceso a salud, cuestiones muy, muy estructurales que sirven para la toma de decisiones del día a día, no solo obviamente del sector público, para hacer políticas públicas, sino también para el sector privado. Les pongo algunos ejemplos para tratar de bajarlo más, más a tierra, qué significa esto. Cuando uno ve que una mancha urbana, esto significa la población de una localidad o un pueblo determinado, creció más de lo que estaba previsto anteriormente, uno puede empezar a diagramar dónde tienen que pasar los servicios, ejemplos de agua, de luz, de conexiones a internet. Tiene la forma de planificar. Los censos te sirven también para planificar eso. Puede ver cuando cambió las condiciones sociodemográficas. Esto significa la población de un determinado lugar, creció más la cantidad de chicos o más la cantidad de adultos. Eso le puede llevar a decisiones como tengo que tener una política para el adulto mayor, tengo que tener alguna política de generar más escuelas porque tengo más cantidad de chicos en tales localidades. Para el sector privado puede significar dar la población de una localidad de ver dónde instala una farmacia. Para instalar farmacia en Argentina hace falta tener una cantidad determinada de gente. Es una consulta que, aunque no me crean, nos llega permanentemente de todo el país, de decirnos en tal localidad cuánta gente hay. Porque en función de la gente, si instala una nueva farmacia o no se instala.
Sí.
Bueno, de todo eso sirve el censo, ¿no? Es información que nos permite saber bien cómo estamos. O una política de vivienda. El censo busca mucho los déficits habitacionales. Bueno, eso obviamente lleva a después determinar políticas públicas que vaya para solucionar esos déficits habitacionales, por ejemplo, ¿no?
¿Cuánta gente
también
va?
También nos permite reconocernos socioculturalmente, ¿no?
Claro.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo son los flujos migratorios o emigratorios? Es información muy estructural, ¿no?
¿Cuántas personas van a participar haciendo el censo y qué tiempo tarda en procesarse esa información?
A ver, la cantidad de gente va también atado a la pregunta anterior, que no te la había contestado, de ¿por qué se hace cada 10 años?
Uh-huh.
Son mega operativos. Piensen que vamos a más de 45 millones de personas que habitan en el sur argentino, vamos a más de 16 millones de viviendas. Requerimos para el día del censo, para el día del 18 de mayo, requerimos 600.000 personas recorriendo todo el territorio argentino, cada uno de los rincones. Es un operativo de una envergadura tal que sería imposible realizarla todos los años o cada 3 años, ¿no? Tarda mucho tiempo de planificación. El tiempo de procesamiento de los datos más o menos lo estamos estimando que vamos a poder dar los datos definitivos más o menos en 13 meses posteriores a terminar el censo. Esto nos está poniendo más o menos en junio, julio del año 2023. Obviamente en el medio vamos a ir haciendo informes parciales o informes preliminares donde algunas variables como cuántos somos, sexo y edad de las personas, las vamos a poder dar tiempo antes, ¿no?
Marcos, yo le quería consultar con respecto a esta gente que usted menciona, ¿no? Muchas veces siempre se buscaban perfiles como, por ejemplo, el docente para que hicieran los censos, entendiendo el tema de este llenado de encuestas. Ahora, ¿qué perfiles se va a buscar y cómo va a ser la selección de estas 600.000 personas que participarían en el mismo?
A ver, siempre, obviamente, la estructura de maestros, profesores, siempre ha sido un pilar y un soporte muy grande para los censos. Seguramente vamos a recurrir a ellos, esperamos poder reclutar ahí gran cantidad. Estamos pensando también en hacer un reclutamiento de voluntarios,
uh-huh,
donde se van a poder anotar y van a poder buscar. Y básicamente lo que van a tener que tener es un perfil donde puedan tener una educación básica para hacer las lecturas y poder explicar los formularios.
Uh-huh.
Van a tener que tener, obviamente, un teléfono celular también donde podamos mandar alertas y donde se pueda descargar una aplicación, que va a ser otra de las cosas que vamos a hacer incorporadas, una aplicación para hacer el seguimiento online de cómo viene el operativo censal o para mandar, por ejemplo, alertas sobre ciertas situaciones en alguna localidad. No mucho más que eso. Va a ser una capacitación, otra de las novedades tecnológicas, va a ser una capacitación en línea. Esto significa que van a poder entrar en un campus virtual que desarrolla el INDEC, donde van a justamente poder capacitar esas 600.000 personas. Les diría que va a ser el campus virtual, uno de los campus virtuales más grandes que tenga la Argentina para temas de capacitación, así que también va a ser un desafío muy grande. Para que tomemos idea de la magnitud también del operativo, piensen que las elecciones que vamos a realizar próximamente, las PASO, sí, más o menos conllevan unas 240.000 personas de autoridades de mesa, etcétera. Estos son casi tres elecciones en claro, términos de tamaño y cantidad de gente movilizada ese día, ¿no?
Enorme, la verdad que es un desafío interesante el censo. He tenido la posibilidad de participar en algunos y la verdad que es muy emocionante también esa jornada en sí misma, porque como usted decía, ¿no?, tiene que ver con mirarnos, con saber cuántos somos y cómo estamos, básicamente, ¿no?
Y es muy federal también. Uh-huh. Digo, para nosotros sería imposible, y de paso aprovecho para extender el agradecimiento y el reconocimiento a las direcciones provinciales de estadísticas con las que venimos trabajando muy bien, no solo para el tema del censo, sino también en todo este proceso también de pandemia, donde el esfuerzo que se ha hecho de todo el país en términos de poder mantener las estadísticas ha sido muy grande. Así que reconocimiento a ellos también, que de vuelta, los censos lo que nos hace es justamente reconocer lo federal valga la redundancia, de la Argentina, ¿no? Las diferencias que hay a lo largo del país, que nos permite ponerlo y plasmarlo muy, muy, muy visible, ¿no? Se salta todo ahí, ¿no? Para decirlo mal y pronto, pero todo se termina viendo en esas grandes fotos que terminamos haciendo. Así que desde ya un desafío enorme y de vuelta un derecho y una obligación que tenemos todos los que habitamos en el sur argentino de hacerlo, ¿no?
Totalmente. Le voy a hacer una última que la acabo de pensar. Recordemos que bueno, el INDEC tenía o se encargaron de que tuviera muy mala imagen. ¿Cómo se ha hecho para trabajar y para volver a darle credibilidad a este organismo tan importante, ¿no? Porque lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no?, cuenta con la posibilidad de poder hacer estas miradas.
A ver, tiene que ver también con una poder ser muy transparente en qué es lo que uno está haciendo, cómo lo está haciendo y poder mostrar una línea de trabajo en el tiempo. Uh-huh. Yo siempre reconozco la gestión de Jorge Todesca, que fue el antecesor mío como director del INDEC, donde hizo un muy buen trabajo y en todo caso lo que yo hice desde que llegué al INDEC fue mantener una línea de trabajo y incorporarle saltos de calidad. Saltos de calidad, ¿qué significa esto? Incorporar nuevas temáticas, nuevas herramientas, buscar mejores formas de comunicar y llegar a la sociedad para que se vea qué es lo que estamos haciendo. Los organismos como los institutos de estadísticas, que son organismos muy técnicos, que deben ser apolíticos porque se tienen que dedicar a mostrar una imagen de lo que está pasando muy exacta sin que esto importe un signo político, sin importar si tiene que dar buenas noticias o malas noticias, digo, tiene que ser capaz de reflejar la realidad. Y en este trabajo justamente tiene que ser lo más despojado de las opiniones personales que yo pueda tener, digo, más, desde ya tengo mis ideas, mis inclinaciones políticas, pero desde que asumí el INDEC, la consigna personal, si se quiere, que tuve y que obviamente le pido a todo el equipo, es que seamos un organismo técnico que pueda reflejar lo que está pasando. Si nosotros no podemos reflejar la realidad, difícil que una política pública pueda mejorar algo sin la información, ¿no? Y nosotros tenemos que ser los que damos la información.
Marcos, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio pública.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Marco Hasta luego. Labaña, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, contándonos y adelantándonos cómo se viene el censo 2022, censo poblacional de manera digital y también de manera presencial. Tendrá estas dos modalidades. Así es que, bueno, vamos a ver cómo sucede, cómo funciona, para saber un poquito más de nosotros, les argentines.